Durante esta semana hemos escuchado que las personas perdonadas deben ser personas también perdonadoras. ¿Se le hace a usted más fácil recibir el perdón que cederlo? Mantener un espíritu de perdón es esencial para reconstruir aquella relación que está sufriendo. Hoy, en Visión para Vivir, el pastor Carlos A. Zazueta retoma el tema del arte de servir sin egoísmos con la serie Mejorando tu Servicio. Así que le invito a escuchar al pastor Carlos con la conclusión del mensaje titulado El siervo como perdonador.
¿Será que el Señor está diciendo preferible que no vengas a la iglesia hasta que no te reconcilies? ¿Sabe por qué me da miedo decir esto? Porque entonces vamos a tener que predicar a través de Facebook. Y el Señor dice, párate, detente, antes de que vengas a mí con cualquier oración, antes que vengas con cualquiera de esos cantitos que tanto te has memorizado, recuerda, alguien tiene algo en contra tuya. Es que ve, habla con esa persona, reconcíliate. El Señor no está diciendo, haz las paces y que te perdonen. No, haz tu parte, construye la parte del puente que te corresponde. Entonces has cumplido. Ahora sí está listo para venir y ofrecer. Pero no use la parte favorita de muchos que dicen, sí, te he ofendido, por favor, quite eso de su vocabulario. Usted ha ofendido, punto, reconózcalo. Yo sé que te ofendí, por favor, perdóname. Eso de que si te he ofendido en algo, si he dicho algo, es otra cosa, no es para cubrírsela a uno. ¿Sabe qué? ¿Cómo lo interpreta otra persona? Por supuestamente que sí lo hiciste. Entonces reconozca, aduéñese de esa parte. Y si la persona empeora, o sea, la situación empeora, ya después que le pido perdón, también sucede. Como usted ve, la persona ofendida ha estado todo el tiempo echándole la culpa a usted, clavándole alfileres mentales ahí a su foto mental que tiene, pensando que toda clase de mal va en contra de usted, y luego usted viene y le pide perdón, obviamente le entra en shock, no sabe cómo reaccionar, dele tiempo que analice las cosas. ¿Por qué? Usted le está quitando cierta parte de la culpa, pero el problema es que él o ella tiene que quitarse la parte de la culpa que él mismo o ella misma se ha echado porque no han querido perdonar. Ahora, ¿qué ocurrirá si yo decido arreglar esto solamente con Dios? Sin pasar por el problema o la vergüenza de tener que hablar con otra persona. Buena pregunta. También sucede. Haríamos cualquier cosa para hacer que las cosas fueran más fáciles, ¿no es cierto? Bueno, en primer lugar, esta es una voluntariosa contradicción de este mandamiento de Jesús. Jesús dijo, deténganse, vayan, reconcíliense, luego vengan y ofrenden. Nosotros tenemos que ser obedientes al mandato del Señor. Ahora, ¿qué si la persona ya no existe? Es decir, ya murió. Bueno, ahora sí, tenemos que hablarlo con el Señor. Ahora, si vive a kilómetros de distancia, escribe una carta, un correo electrónico, mande de alguna otra manera. Pero el punto que quiero llegar, haga algo, no solamente se conforme con llevárselo al Señor. Pero aquí el Señor nos está mandando a esto. La segunda ilustración que él enfatiza tiene que ver con un juzgado. Dice, la reconciliación debe tener un sentido de urgencia, debe ser inmediato. En el versículo 23 dice, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del Señor, cuando vayas camino al juicio de tu adversario, resuelve rápidamente las diferencias. De no ser así, el que acusa podría entregarte al juez, quien te entregaría a un oficial y te metería en la cárcel. Si esto sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. En estos días de Jesús, alguien que no podía pagar la deuda era encarcelado hasta que la pagara. Pero ¿cómo la podía pagar en la cárcel? Tenía que salir a trabajar, pero imagínese, no tenía de otra. Si nadie pagaba la deuda por él, se quedaba ahí hasta que moría. No podía suplicar que le dieran chance y luego pagaba en abonos. Era tan grave decirlo. Por eso dice, de camino al juzgado, si te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, trata de hacer las paces ahí con la persona que va, sobre todo si es un incrédulo, porque esa persona no va de que Dios y esto, lo otro y lo demás. No, haz las paces. ¿Sabes qué? Mira, lo siento, fui grosero contigo, estaba equivocado. O, ¿sabes qué? Me aproveché de tu amabilidad y nobleza, te pedí prestado dinero y no te lo he pagado. Pero mira, ¿sabes qué? Aquí te doy una parte, te prometo darte pronto la siguiente. Te hice una promesa y no la cumplí. Me equivoqué, lo siento, por favor, perdóname. Son las cuatro frases que todo matrimonio debe practicar todos los días. Me equivoqué, lo siento, perdóname, no lo volveré a hacer. Esas palabras son maravillosas y sanan las heridas más graves en cualquier situación si van salidas de un corazón sincero. Ahora, ya vimos la parte de qué pasa cuando alguien tiene algo contra mí. ¿Qué pasa cuando yo soy el ofensor? Brevemente, y vamos a ver qué pasa cuando soy yo el ofendido. Y aquí el Señor cambia un poquito la historia. Habla en Mateo 18 de una manera muy importante. Y me encanta a mí porque en este momento, en Mateo 18, ya no había fariseos presentes. Solamente había los seguidores de Jesús, entre ellos los discípulos. Y en Mateo 18 ya se vuelve la enseñanza un poquito más personal. Tan en confianza están que el apóstol Pedro, me encanta Pedro, con las metidas de pata que da el pobre, cómo me ayuda a mí a no meter las mías. Pero fíjense cómo se acerca con él y habla acerca del tema del perdón. Porque el primer punto que veo aquí en este capítulo de conceder perdón cuando nosotros somos los ofendidos, habla de que el perdón es ilimitado. Fíjese lo que dice el versículo 21. Luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que pegue contra mí? ¿7 veces? Note que Pedro asumió que debía perdonar. Estaba tan cerca del Señor en esos 3 años que entendía perfectamente que de alguna u otra manera él debía perdonar a los demás. No tenía problema con pedir perdón. No tenía problemas con el perdón. El problema era cuántas veces había que perdonar al que nos ofendía. Y aquí habla específicamente de un hermano, un creyente, otro, a lo mejor un familiar. El punto es, ¿cuántas veces debo perdonar al que me ofende? Ellos basaban esta enseñanza de decir 3 veces en las enseñanzas rabínicas de ese tiempo. Los rabinos del tiempo de Jesús sacaban estas enseñanzas también del Antiguo Testamento. De alguna otra manera, en algún pasaje en Amós, capítulo 1, versículo 3, escucharon o leyeron de que Dios extendía hasta 3 ofensas a esa nación pecadora, pero a la cuarta la visitaba y hacía cuentas con ella. Entonces yo creo que aquí sacaron de que solamente 3 había que perdonarle. Yo creo que de aquí se originó las reglas que se usan de béisbol. 3 strikes y después un out. A lo mejor, estoy pensando aquí. De modo que Pedro doblaba la cuota, queriendo presentarse como muy generoso, diciendo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar al que me ofende? 7. O sea, doblaba la cuota, 3 más 3 y un pilón. 7. Era para que el Señor dijera, wow, qué magnánimo eres, Pedro. Qué generoso eres. Y vea la bomba que le suelta el Señor, versículo 22. No 7 veces, respondió Jesús, sino, ¿cuánto? 70 veces 7. No saque su calculadora ahí en su teléfono, por favor. Algunos consideran de que debe traducirse 77 veces. Lo que sea. Es un pasaje que nos ayuda a recordar algo que ocurrió en el Génesis. Cuando Caín mató a Abel, una vez que fueron echados Adán y Eva del Edén, uno de los descendientes de Caín, llamado Lamec, cometió el primer asesinato fuera del Edén, Génesis 4. Y él dijo, si a Caín lo vengaban hasta 7 veces, el que a mí me ofenda seré vengado 70 veces 7 o 77 veces. Lo que estaba diciendo él, no me importa la ley de Dios, si Dios dijo que a Caín lo vengarían 7, él mató a un soldado que le hizo una mueca. Y le digo, a quien me haga una mueca, lo vamos a vengar 70 veces 7. O sea, para mí lo que Dios diga no me importa. Aquí las leyes las pongo yo. Y esa es la misma actitud de aquella persona que es arrogante y que no quiere perdonar una ofensa. Porque no le importa lo que Dios diga. Lo único que le importa es la ofensa que recibió. Y él no está dispuesto a perdonar. Entonces, cuando esto viene a colación en la conversación de Pedro con el Jesús le recuerda a lo mejor esto. Vino a su mente este pasaje. La misma Biblia. Jesús siempre que dice algo, utiliza la Biblia. Y está recordando un pasaje, no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Es un dicho en aquel tiempo que significa el perdón es ilimitado. Siempre un siervo de Jesucristo debe estar dispuesto a perdonar al que lo ofende, aunque no se lo merezca. Por eso se llama gracia. Porque si se lo merece, solamente recompensa o pago. Pero porque no se lo merece, es importante. El Señor está diciéndole a este sorprendido de Pedro que siempre debe estar. Ahora le dice, para enfatizar esta enseñanza, le dice que debe, número 2, reconocer la magnitud del perdón incondicional que Dios ha tenido con él. Vea lo que dice en el versículo 23. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar con un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de los deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagarlas, así que su amo ordenó que lo vendieran como esclavo, junto con su esposa y sus hijos, y todo lo que poseía para poder pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y suplicó: «Por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo». Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Esta es una parábola bien interesante. Como les dije anteriormente, ya no estaban aquí los fariseos. Eran puros seguidores de Cristo los que estaban escuchándole. El rey representa al Padre Celestial. Los siervos representan a los discípulos del Señor. Y la moneda que está utilizando aquí, ya sea de talentos y de denarios, simbolizaba lo más estratosférico que se puedan ustedes imaginar. Déjenme hacer un cálculo para que sepan ustedes de qué magnitud era la deuda. Mientras que Pedro decía que solamente 7 veces perdonaba, el Señor le dijo: «Siempre está dispuesto a perdonar». Le cuenta esta historia y le dice lo siguiente. Algunos calculan que el valor de un talento en esta parábola equivale al salario de 6,000 días de trabajo para un trabajador común. Si en el estado de Texas el salario mínimo es de 7.25, multiplicados por 6,000, equivaldría a la cantidad de $348,000. Multiplicados por 10,000 talentos, la deuda de este siervo era de $3.5 billion. Ni Bill Gates. Pero pensemos el valor del oro hoy en día, que no se devalúa tanto como el peso o como el dólar. Algunas autoridades dicen que un talento típicamente pesaba alrededor de 33 kilogramos, 75 libras, y variaba entre 20 a 40 kilogramos. El precio internacional del oro es aproximadamente de $600 por onza troy. Un gramo cuesta alrededor de $20. A este precio, un talento de 33 kilos tendría un valor de aproximadamente $660,000. Por 10,000 talentos, suma la cantidad de $6.6 billion. Reconociendo que la deuda era imposible de pagar para este siervo, el rey, el amo, tuvo compasión de él. Aún a pesar de que está dispuesto a venderlo a él, a su familia, a todos los demás, les extiende perdón completo, perdona la deuda. El hombre cae de rodillas y le suplica: «Señor, yo te lo pagaré». ¿De dónde vas a pagar eso? Ni con 20,000 vidas que vivas, tú y tu familia podrán reunir la cantidad suficiente para pagar ni abonar nada a esta deuda. ¿Se dan cuenta? ¿Saben qué me enseña esta parte? Una, primero que nada, la deuda tan grande que fue perdonada por este rey. Tan grande, estratosférica. Eso muestra la gracia maravillosa de nuestro Dios hacia nosotros por perdonarnos el pecado. En segundo lugar, me demuestra que el esclavo ni idea tenía de la magnitud del perdón que había recibido. ¿Por qué? Porque está diciendo: «Yo te lo voy a pagar». ¿De dónde? No está consciente del gran perdón que le están haciendo. Pero se lo perdonan completamente. Completamente, totalmente. Ahora, voy más allá. Estas son cuentas que estaban haciendo con el fisco romano. Bueno, este hombre quería poner en orden sus cuentas y sabía que le debía a esta gente y sabía que éste le estaba sacando dinero desde hace buen tiempo y ponía cuentas: «¿Me pagas o te meto a la cárcel?». Es justo, ¿cierto? Le pidió perdón, le dijo: «Yo le voy a pagar la deuda». Era más grande que la deuda externa de un país. Con todo tuvo compasión, pero alguien tenía que pagar por esa deuda porque el gobierno no perdonaba. ¿A quién cree que le costó? Al rey. El rey, de su propio dinero, pagó la deuda que éste había gastado. ¿Se da cuenta de la magnitud de la deuda que fue perdonada? Y como último punto, lo que Dios quiere y Jesús enseña con esta parábola es que nosotros retribuyamos, pero de esta manera, la generosidad que Dios ha tenido para con nosotros. Que así como Él nos ha perdonado la deuda a nosotros, nosotros también la perdonamos a los demás. Fíjense muy bien lo que sucedió más adelante. Cuando este hombre se le perdonó la deuda, imagínense, salió de ahí cantando y danzando. Imagínense qué alivio, volvió a la vida. Ya no debían nada, ni siquiera le dieron un chance o una prórroga, sino que cero, borrada, completamente cancelada. Ya no debían nada. O sea, él se podía quedar con sus propiedades, con todo lo que había gastado, con todo lo que tenía. Todo era de él ahora, se le había perdonado. Iba feliz, contento. Y cuando va saliendo, se encuentra a otro esclavo igual que él, a otro siervo igual que él, que le debía la mugrosa cantidad de ¿cuánto? Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo como él, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo que lo arrestaran y lo puso en prisión hasta que le pagara la deuda. Sacando cuentas, como lo hice anteriormente con los talentos, el primero debía 3.3 mil millones de dólares. ¿Sabe cuánto vendía este pobre muchacho? $20. $20. Esa es la comparación. Ah, no, tú me debes y si no me pagas ahorita te meto a la cárcel. No, pero yo te... Era más posible que este hombre vaya, venga unas cuantas cositas, traiga el dinero y se lo dé. Pero no tuvo paciencia con él ni compasión. Y aplicó la justicia. Porque a veces no pensamos eso. Pero aplicó la justicia. Mandó a llamar a los alguaciles para que lo metieran a la cárcel hasta que le pagara la deuda. ¿Se dan cuenta? Todo iba muy bien. Hasta que otros que estaban ahí, porque recuerde, alguien a usted lo está observando, estaba viendo el trato injusto que tuvo con este compañero y va y le lleva el chisme al rey. Y le dice, fíjate lo que hizo al que acabas de perdonar. Es que la envidia está por todos lados. Le perdonaste toda la deuda a él, mira lo que hizo, mira con qué moneda te paga. Cuando supo esto, lo manda a llamar. Y vino ante la presencia del rey y fíjese lo que le dice. Siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías tú también haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagaran toda la deuda, que fue nunca. Este sentimiento del rey nos recuerda aquel pasaje en Lucas 12:48 que dice que si alguien a quien se le ha dado mucho, se le va a demandar mucho. Pero nos ayuda a recordar algo muy importante que dice Jesús en el versículo 35, que dice, esto es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes que se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Voy a explicarles un poquito porque ustedes conocen la famosa oración del Padre Nuestro. Hay una frase que dice, perdónanos, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Sabe usted qué está queriendo decir con esa oración? Esta es la explicación de eso. En pocas palabras, el Señor Jesucristo está diciéndole, oh, tú quieres aplicar justicia con aquel que te ha ofendido, tú quieres aplicar justicia con él, entonces Dios va a aplicar justicia contigo también. O sea, no está hablando de que si no perdono, no me perdona. Aquí no está hablando de la salvación. Aquí nuestros perdones están perdonados y olvidados por parte de Dios. Aquí estamos hablando acerca de aplicar justicia. La justicia que Dios nos pide que tengamos, la compasión y la gracia. Ah, ¿tú quieres que a tu hermano que te debe poco por la ofensa que te ha hecho, no se le perdone su deuda, sino que la justicia caiga sobre él? Muy bien, entonces la justicia de Dios va a caer sobre ti. Porque fueron tus pecados los que hicieron que Cristo fuera a esa cruz. Fueron mis pecados los que hicieron que su sangre fuera derramada. ¿Cómo es posible, piensa el Señor Jesús, que nosotros pidamos al Señor, perdóname, Padre, perdóname, Señor? Y a mi hermano le digo, a ti no te perdono. Esa es la actitud de aquel que rehúsa perdonar. Por eso es importante pensarla dos veces a la hora de estar pensando en nuestro caminar con Dios. Porque como llevamos las relaciones personales con otro creyente o con alguien de la familia de Dios, eso demuestra abiertamente cuál es mi relación con Dios. O sea, yo no tengo que decir que soy cristiano. Solamente la actitud que tengo hacia los demás está dando evidencia palpable de cómo está mi relación con Dios en esa proporción. de esa manera. Dos hermanos se amaban entrañablemente, recibieron como herencia unas parcelas que su padre les había dado. Las cultivaban juntos, crecían juntos. ¿Y sabe qué hicieron al final? Decidieron poner sus fincas en cada una de sus parcelas y cada día ellos se reunían en la casa del otro para convivir. Un día tuvieron una diferencia los dos hermanos, se pelearon. A la mañana siguiente se dio cuenta de que el hermano menor que vivía al lado estaba dragando un arroyo entre las dos casas. Había mandado a alguien a que dragara un arroyo entre las dos casas. Había una separación entre los dos. Fue tanta la molestia del hermano mayor que decidió tomar represalias hacia el hermano menor. Justo en ese momento llegó un hombre, un carpintero, tocando la puerta de su casa, preguntándole si tenía de casualidad algún trabajo para él. En ese momento pensó, Dios te mandó. Porque somos muy buenos para razonar, ¿verdad? Dios te mandó. Claro que sí. Mira, ¿ves la pila de madera que tengo acá? Voy al centro a comprar más material, pero lo que quiero es que con esa pila de madera que está, me construyas una cerca alta, alta. No quiero ver al vecino. Es mi hermano menor. Pero mira lo que hizo. Por una ofensa insignificante, dragó este arroyo y nos dividió las propiedades. Es como si me estuviera diciendo que no quiere nada conmigo. Así que yo lo voy a pagar con la misma moneda. Quiero un muro tan alto que divida y yo no quiero ver ni el techo ni la chimenea de su casa. Así es que, ¿qué necesito? Ya le dio la lista de los materiales. El hombre fue, lo trajo y empezó a trabajar el carpintero. Luego le dice, me voy por un par de días porque para evitar que venga mi hermano, no quiero nada con él. Me voy un par de días y vengo para ver terminada la barda esta. Regresa dos días después. Para su sorpresa, lo que vio no fue un muro, sino un puente hermosamente decorado y labrado con flores y todo lo demás que atravesaba ese arroyo que había construido el hermano menor. Estaba molesto, enojadísimo. Estaba echando chispas y vio al hombre que estaba recogiendo la herramienta y le dice, pero hombre, ¿qué fue lo que hizo? Yo le pedí que hiciera un muro, no quería verle la cara a mi hermano y usted me construyó un puente. Yo no le voy a pagar en primer lugar y quiero que me lo destruya. Estaba peleando con este hombre cuando de reojo ve que el hermano menor viene corriendo desde su casa. Mira esto, corriendo cruza el puente y cuando llega donde estaba el hermano mayor, se abalanza en un abrazo y besos con su hermano mayor y le dice, hermanito, hermanito, perdóname, perdóname. Mira que yo hice este arroyo para mostrarte lo ofendido que estaba y tú en lugar de poner un muro me construyes un puente para mostrar que tú quieres el perdón. Perdóname, hermano. Y el hermano mayor se quedó con la boca abierta. Se abrazaron, se quedaron de reunir esa noche para tomar un tiempo juntos y jugar con sus hijos ahí en el puente. Cuando se va el hermano menor, se queda con el carpintero, lo ve y le dice, ah, hombre, perdóneme por estarle ofendiendo. Ya escuchó nuestra conversación. Pero no se vaya. Hay más trabajo que hacer aquí en la finca. ¿Por qué no se queda? Le dice, no, aquí mi trabajo está terminado. Es que hay muchos puentes que construir. El Señor Jesucristo fue más que un carpintero. Él es considerado el sumo puente para poder cruzar el abismo de separación que había entre Dios y el ser humano por causa del pecado. Con su propia vida en esa cruz, Él atravesó la distancia y el espacio y la materia y logró reconciliar a aquellos que antes estaban separados por causa del pecado, a la creación con su Creador. Es por eso que en Cristo nosotros tenemos la mayor grande de las reconciliaciones. Cuando hemos confiado en Jesucristo, recibimos inmediatamente el perdón por todos nuestros pecados. Y digo todos, no importa la cantidad ni el tamaño, todos. Y como seguidores de Cristo, Él espera que nosotros, al igual que Él, seamos constructores de puentes, no de muros. ¿Por qué no comienza hoy?
Está escuchando a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje, El Siervo como Perdonador. Recuerde que usted puede descargar el bosquejo de cada mensaje para ayudarle en su estudio de cada tema que usted escucha. Y si se perdió una porción de este mensaje u otros, recuerde que los puede encontrar en visionparavivir.org y también a través de nuestra aplicación móvil. ¿Sabe que estos estudios diarios que usted escucha en esta emisora son posibles gracias a la participación fiel de oyentes como usted que desean que otros conozcan más de Dios a través de Visión para Vivir? Sabemos que Dios no necesita nuestra ayuda económica para que su palabra se transmita por todo el mundo, ya que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Pero, qué bonito saber que nuestro granito de arena en este mundo tan vasto puede hacer una transformación en la vida de otras personas a través de la palabra de Dios. Si desea colaborar y unirse con nosotros para comunicar la verdad de Cristo el resto de este año, ¿nos puede enviar una donación especial para esta causa? De ser así, la puede justamente enviar a esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También nos puede llamar al 469-535-8433 e indicarle a una de nuestras representantes que usted desea colaborar económicamente al ministerio. Y por supuesto, visionparavivir.org está también disponible para que usted pueda donar de una manera electrónica. Y si le podemos ayudar de alguna forma a través de consejería bíblica, por favor, envíenos un mensaje a este correo electrónico. consejería@visionparavivir.org. Acompáñenos mañana cuando el pastor Carlos compartirá el arte de olvidar, aquí en Visión para Vivir. Hasta entonces.
El mensaje anterior, El siervo como perdonador, segunda parte, fue registrado bajo derechos de autor en 1979, 1980, 1981, 1985 y 1993. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en 1993 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2024 por Charles R. Swindoll y Ministerios Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.